Bueno, por la marcha Inurria anuncia la inminente entrada en antena de Don Juan. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los oyentes de Gente Radio y los que nos escuchan también. Y nada, lo que usted me diga, don Diego.
Yo lo primero es preguntarle que cómo se escucha la radio en la península.
Divinamente, no ve que es por internet, la puedes escuchar hasta en Ceuta. Bueno, mientras que nos dejen los invasores, porque dentro de poco los sistemas de comunicación también lo se harán con ellos y aquí no pasa nada. Aquí tenemos que aguantar, por ejemplo, escuchar al Manu Sánchez de las narices, iba a decir de los cojones, pero yo no digo palabrotas. Y decir que, claro, todos estos chavales que están entrando, pues vienen a por un plato de lentejas, que como es que nos estamos tirando las manos a la cabeza.
Bueno, Manu Sánchez también está fichado para la televisión española.
Aquí en la península está un poco indignado porque conozco su entorno, conozco a amigos y conozco a familiares y están indignados con este nuevo chaval, ¿no? Que coinciden que es del mismo pueblo donde mi madre me parió. Y claro, esas cosas te pican un poco, ¿no?
Era un tío simpático, a mí me hacía gracia cuando era humorista, ahora que vocero político del Partido Socialista Obrero Español en Televisión Española, con eso del perro Sánchez, porque se llama Manu Sánchez y se autocalifica perro, pero desde luego tremendo los comentarios que viene haciendo. Yo lo vi el primer día que estrenó el programa y ya me he autocensurado y no lo escucho más.
Bueno, pero no le vamos a dar tanta importancia a este tipejo, a este pollo con el buche lleno. Y vamos a hablar de lo que realmente nos debe preocupar, o al menos a mí me preocupa, y creo que a ti también.
Mucho.
Y sobre todo lo que te dije, que hoy está un poco espeso, porque dijiste antes que se cumplen 40 años de la invasión, ¿no?
40 días. No, espeso no. ¿Sabes lo que pasa? Que me está pasando factura el esfuerzo extraordinario del mes de agosto, no por venir aquí a hacer programa de radio, sino porque pasa un mes de agosto que para mí se queda. Tengo un estrés mental que veremos a ver si no me cuesta un disgusto.
Yo algo sé, claro, la culpa tiene que hay infinidad de abogados, infinidad de ingenieros, pero cada vez quedan menos fontaneros.
Sí, sí, y ya no te digo yo, amañados con calidad de trabajo y con seriedad y responsabilidad y con palabra, macho, que yo que al final es la palabra lo que uno pierde cuando hace las cosas que hacen esta gente. Pero bueno, vamos al lío porque en tu artículo de opinión de todas las semanas en el Burgado Digital dices que no pasa nada, como el señor Sánchez pretende hacernos ver a todos, ¿no? Y el señor Marlaska, que poco menos que aquí estamos generando otro bulo de la fachosfera, donde ya han incorporado a la señora Tardón, una nueva jueza que obtiene el calificativo de persona non grata para el gobierno de España.
Bueno, el artículo se inicia o el titular es una pregunta, ¿no? Yo lo que hago es intentar remover un poco conciencia de preguntar, ¿no está pasando nada? ¿Realmente creéis todos los que nos están escuchando o los que nos movemos en este territorio que en un papel se llama España, pero que realmente tú ves que sientes que no sientes España nada más que en los mundiales, que no está pasando nada? Sí que está pasando muchas cosas. Vamos a ir por partes. Me has hablado del artículo y también me has hablado de la señora Tardón, otra jueza más. Pero primero por el artículo, ¿no? Es evidente que sí está pasando y concretamente ayer en la red social Instagram vi una niña ceutí que estaba con los padres y me partió el alma, ¿eh? O sea que muy pocas veces me sorprenden cualquier cosilla o bobería que veo en las redes, ¿no? Y sobre todo tal como está la situación, pero la niña esta me partió el alma, ¿no? Es decir, no hay derecho para la gente de aquí, y en el artículo, la gente de aquí me refiero a la gente española, y en el artículo hago una referencia también y un tirón de oreja a lo que se refiere a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Al clavicismo, porque nosotros tenemos que saber que el chantaje intelectual que se instaló, amigo Diego, diciendo el hecho de opinar distinto ya te hacen ver que eres de la fachofera, cuando el que te dice que eres un facha no sabe ni lo que es el fascismo, es algo que tiene que decir y expectar porque opinas distinto o ves la realidad. Ese chantaje intelectual ya lo pasamos por encima, hacerlo absolutamente igual, y a nosotros, a todos los ciudadanos, nos reservan esa función sencilla que es la de mirar y callar, y ya está, hasta que te voten. Y si no, vete a quejarte, como digo ahí, Argentina, ¿no? También, ¿cuándo tiene que reaccionar la población? Eso fue muy elocuente el otro día un manifestante de Ceuta, ¿no? Dice, mira, cuando te violen a tu hija, así de claro lo dijo, ¿no? Y mientras Marruecos está moviendo todas las fichas con tranquilidad, porque ya en la televisión, bueno, en la televisión, en los medios de comunicación en Marruecos se está hablando de una posible marcha verde para el 20 de septiembre, que quedan dos telediarios, ¿no?
El 23 de septiembre son las elecciones en Marruecos, no nos olvidemos.
Pues para el 20 ya tienen preparada una marcha verde, ¿no? Eso dice, yo no lo sé, solamente es por los medios en los que yo puedo nutrirme, ¿no? Que las fuentes, no te digo que sean o no fiables, solamente son las que tengo. Y quien tiene la obligación de gobernar, ¿no? Es decir, a nivel nacional, porque esta competencia es nacional, nos sigue contando que no está ocurriendo absolutamente nada y que no está ocurriendo lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo no es. Es lo que yo he dicho siempre en los artículos y lo que hablo contigo en este medio, ¿no? Que Sánchez dice que la luna es cuadrada, y si tú le dices, no, mira, es redonda, te dice que eres un facha, ¿no? Y hay gente, lo peor de eso, lo peor de todo, es que hay gente que lo defiende. Y defiende eso. Y a mí me da una vergüenza ajena brutal, porque tengo, no conocidos, sino amigos que están militando en el sanchismo, no en el Partido Socialista, que dejó de existir hace mucho tiempo. Están militando en el sanchismo y tienen la tremenda cara dura de intentar hacerte creer que esto no está ocurriendo, sino que esto es un tema que tiene que ver con toda la fachosfera. Yo a esas personas las cogería, las pondría en Ceuta y le diría, mira, que tus hijas vayan al colegio de Ceuta, ponte aquí, porque no tenéis vergüenza de lo que está pasando, ¿no? Y eso es por un lado, ¿no? Y también en el artículo hago una referencia muy clara a lo que es el relevo poblacional. Nosotros, es decir, España, la actual España, lo que está llevando a cabo es un relevo poblacional, y ese relevo poblacional acabará por desplazar a los españoles que queden y serán los de fuera los que se queden. Es así de claro, porque los datos demográficos todo apuntan a eso. Y no solamente relevo poblacional, que es cuestión de tiempo, estamos hablando de 10 años, como mucho, sino el hecho de que ese relevo poblacional se ha adelantado con la ley de nietos para que puedan votar quien gobierna España, gente que no conoce, no sabe ni lo que es España, pero el sanchismo ha hecho que puedan votar y decidir cómo va a ser tu país a través de los que lo van a dirigir. Y esos que lo van a dirigir se llaman el sanchismo, y dentro del sanchismo el vocero, que es el señor Puente, por llamarlo señor, por el respeto, y de nombre Óscar, ¿no? Porque hay otro que tiene el mismo apellido, que también es igual de necio. Y con estas cuestiones, hablando de Óscar Puente, te puedo después contestar lo que está pasando con la señora Tardón. Pero antes de continuar ya hablando, te dejo que me preguntes cualquier cosa, Diego.
Bueno, a mí lo que me preocupaba, y la semana pasada estuve haciendo algunas consultas, es qué le impide al gobierno de España aplicar el estado de excepción o el estado de sitio para agilizar la solución al problema. ¿Qué es lo que le impide utilizar esa herramienta constitucional?
¿El estado de excepción?
Sí, por ejemplo.
Bueno, el estado de excepción en España no se le impide absolutamente nada al gobierno. Es decir, esa es la voluntad que tiene que llevar a cabo el gobierno para declarar el estado de excepción, el estado de alarma o el estado de sitio, ¿no? Eso tiene una regulación muy clarita en la Constitución. ¿Qué le impide? Pues primero la voluntad. Tú tienes que mirar. Vamos a ver, hay una catástrofe, hay una crisis sanitaria, hay determinadas paralizaciones en los servicios esenciales, por ejemplo, lo que me acuerdo ahora. Para declarar el estado de excepción, yo te pregunto, o pregunto al que me está escuchando, si está en las colas de rosas, que casi ya empiezan, ¿eh? Y pues yo entiendo que sí, ¿no? Si tú vas a Ceuta, nosotros que tenemos gente en Ceuta, es decir, gente no conocida, sino gente con una unión muy estrecha a la familia, pues aquello es una verdadera catástrofe. Y lo que está ocurriendo con todo lo que estás viendo, podríamos decir que se podían activar esas circunstancias extraordinarias, ¿no? Que hacen imposible sostener la normalidad, ¿no? Mediante los poderes ordinarios. Yo te estoy hablando de poderes ordinarios. Mira, de la sanidad, del poder judicial, que no se ha hablado, porque hay 6 juzgados en Ceuta que no dan abasto. O sea, que es imposible, ¿no? Con la cantidad de detenidos y hechos delictivos que se cometen diariamente allí y que quedan impunes. Y claro, cuando ocurre eso y que es imposible mantener la normalidad, lo más normal es que se declare, porque es que se ve en un estado de alarma, ¿no? Y esas cuestiones, especialmente interesante, que lo que me pregunta, es el estado de excepción, ¿no? Y porque lo que está ocurriendo, es decir, los poderes ordinarios no pueden enfrentarse o son insuficientes para restablecer la normalidad. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Y dentro de los límites, evidentemente, que marca la Constitución. ¿Que el gobierno y Sánchez no quiere? Pues evidentemente, ¿no? Está diciendo que para qué va a hacerlo, sobre todo cuando Marruecos no ha hecho nada y no hay elementos para pensar que Marruecos haya hecho algo, ¿no? Pero fíjate si es sinvergüenza el tipo, que no hay elementos para hacer nada con Marruecos porque no hay ninguna prueba, pero sin embargo sí incriminó a Israel y a Rusia el primer día que salió hablando, ¿no? Por lo tanto, uy, el primer por lo tanto, Diego.
Ya lo tenía este apuntado caso, aquí, primer palito.
En este caso, el tema es tremendamente delicado, muy delicado, porque lo que ha pasado, con esta invasión, todavía no estamos viendo las consecuencias. Estamos viendo que llevan 40 días nuestros compatriotas de Ceuta, que ahí están aguantando todo el chaparrón que viene. Mientras tanto, Sánchez, ¿qué está haciendo? Pues preparando el escenario para una convocatoria electoral y que él pueda seguir siendo presidente del gobierno con los cables como los cruces. Es así de claro.
¿Y qué le pasa a Marlaska con el tema de los informes policiales, que la jueza Tardón se lo ha puesto negro sobre blanco, lo ha insistido? Pero la gente sigue pensando, incluso he visto algún artículo de personas con bastantes neuronas y bastante capacidad intelectual defendiendo la postura de Marlaska, que cómo va a ser eso, que una jueza se permita atentar contra la integridad del Estado, no pasándole a sus mandos, la policía, esos informes que comprometen a Marruecos, que tenían que haberlo pasado al Ministerio del Interior y no a una jueza. ¿Qué se le puede decir a Marlaska? Porque es que
en primer lugar, la gente que opina de eso dice que esos tollos intelectuales que tú tienes ahí de pensadores y que te hablan, yo voy a corregir lo siguiente. El Poder Judicial es independiente, por ahora te he dicho que el único que nos puede salvar es el Poder Judicial. Y de hecho, tú lo estás viendo y todos lo estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y cuando una jueza investiga, está investigando el Poder Judicial, y si usa a la policía, la usa como policía judicial. Y eso queda dentro de lo que es el procedimiento judicial y dentro de lo que ordinariamente se llama el secreto de sumario, si lo hay, ¿no? O la confidencialidad entre el juez instructor y los que informan. Eso funciona así siempre. No tiene que coger la policía y saltarse lo que es la cadena del Poder Judicial para informar a su jefe, ¿no? El perro no tiene que ir corriendo al que le tiene la cadena para decirle lo que le está preguntando el Poder Judicial, porque si no entrarían en un problema mayor, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Si la juez, en este caso, está investigando, pues investiga y usa los medios que tiene el Estado constitucional, el Estado de Derecho, para llegar al fin de la cuestión. Y esos medios es la policía judicial. Dentro de la policía judicial están esos informes que actúa como policía judicial. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, ¿qué pasa? Que el neófito o el que no entiende de esto opina y habla y parece que dicta sentencia. No. Hay que, en un primer momento, tener conocimiento de cómo funciona el sistema y una vez que sepas cómo funciona el sistema, te puedes pronunciar con un mínimo de criterio. Yo creo que te ha quedado claro, ¿no, Diego?
Sí, pero Marlaska es juez, ¿no? Marlaska sabe de esto, conoce este tema. ¿Cómo es capaz de meterse en ese charco afirmando lo que afirma?
Bueno, porque él, eso que has dicho es muy importante, ¿no? Marlaska es juez, vale, pero no está ejerciendo de un juez como juez. Es decir, si un juez se quita la toga y se ha puesto la camiseta de un partido, en este caso del sanchismo, pues ahora mismo está con la camiseta del sanchismo. Tú no le puedes pedir que se ponga la toga, porque lo que pasa es que la independencia la pierde, ¿no? Después, si acaso, se puede volver a poner la toga, ¿no? Después de un procedimiento. Pero ahora mismo tiene la camiseta del sanchismo,
¿no? Pero no se le ha olvidado lo que sabe, ¿no? A Marlaska no le han borrado el cerebro, no le han hecho un reset.
Pero has visto a Marlaska, que ha hecho muchísimas, incluso tiene a su compañera Margarita Robles, que también es de la carrera judicial.
Muy cabreada.
Y tiene a, y tiene a su compañera que ve las cosas de una manera y además la mira y dice, pero chaval, que tú has estudiado lo mismo que yo. Pero claro, él se debe a lo que se debe, ¿no? Y esto nos pone también en entredicho qué pasa cuando un juez pasa a ser político, ¿no? Y después puede volver a ejercer como un juez, ¿no? Y se pone la... Y si te pones la camiseta del partido, aquí te ponen la toga. Y debajo de la toga tienen la misma camiseta del partido. Eso es, pues mira, es importante.
Mira, conocerlo, Juan, estaba yo revisando mis notas de hoy y debajo del título de tu artículo en El Burgado tenía apuntado: preguntarle a Juan si los jueces deberían ser como los militares y los guardias civiles, que independientemente que estén ejerciendo o no, no pueden militar en ningún partido político. Los jueces, como tú bien acabas de apuntar, constitucionalmente pueden desempeñar labores políticas y afiliarse a partidos políticos. Eso sí, tienen que colgar la toga. Y lo extraño es que una vez que acaban su periodo político, pueden volver a ejercer de jueces. ¿Esto debería de repensarse y a lo mejor un juez tener más limitaciones para participar en la política o tener una cadencia después, un periodo de desintoxicación política donde no pudieran ejercer de jueces?
Bueno, Diego, mira, para eso está la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y hasta que pasó lo que pasó con Garzón, que ahora no nos vamos a ir atrás, sino que lo busquen o que se lo pregunten a una máquina, la cosa era de una manera y ahora es de otra. ¿Y cómo es? El juez cuando pasa a ser, o el magistrado, cuando, o el miembro de la carrera judicial, cuando pasa a la política, pues la situación en la que queda en la carrera judicial es de excedencia voluntaria, ¿no? Y lo mismo pasa cuando lo nombran para determinados cargos políticos, ¿no? O cargos de confianza, que hay bastantes más, ¿eh? No, hay más jueces que han dejado la carrera judicial y están en excedencia voluntaria porque son asesores o tienen un cargo político y aquí en Canarias te puedo nombrar hasta 4, 5 y 6 sin tener que pensar mucho, ¿eh? Que han dejado la carrera judicial, Clavijo se los ha llevado y los ha colocado donde él considera. Y claro, pero lo interesante está en una reforma que hubo, si no recuerdo mal, en el 24, por ahí, en el 24, una reforma que introdujo unos periodos, que es lo que se llama tú, periodos de enfriamiento, ¿no? Es decir, cuando el juez abandona el cargo político y solicita volver a la carrera judicial, pues ese enfriamiento tiene 2 años que no puede ejercer funciones jurisdiccionales. ¿Qué es eso? Que no puede dictar sentencia. O sea, no puede juzgar, ni hacer ejecutar los juzgados. ¿Vale? Entonces, algo se hizo, ¿no? Hace poco, en el año 2024. Antiguamente te quitaban la camiseta del partido y te ibas otra vez al juzgado a dictar. Pregúntaselo a esa juez política de Podemos que está ahora en Las Palmas, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí. Llamaba muy controvertido.
¿Vale? Entonces, transcurridos esos 2 años que dejó de pues ya puede ejercer como un magistrado o magistrada y volver a poner sentencias, ¿no? Pero es lo que yo te digo, pasa de juez político 2 años sin juzgar, tal como está la ley, ¿no? Y juez otra vez. Y la ley, bueno, quien fue ayer diputado, consejero o ministro, vuelva a impartir justicia, que es lo interesante que tenemos que tener en cuenta, que eso ocurre, con una distancia temporal de 2 años por ahora, al menos institucionalmente, ¿no? Y se aparece algo de imparcialidad o apariencia de imparcialidad, ¿no? ¿Esos 2 años son suficientes o no son suficientes? Pues mira, ahí lo dejamos. Antes no había esos 2 años, no existían esos 2 años. Ahora, hoy, a esta fecha, sí existen los 2 años. Y tenemos infinidad de jueces y magistrados que están, mira, lo hemos dicho antes, Margarita Robles, Grande Marlaska, yo qué sé, infinidad de jueces que...
La ministra de Igualdad también es magistrada.
Exacto, la que era antes de Justicia, Juan Carlos Campo también, otro miembro, infinidad de miembros que pasan. Lo que pasa que especialmente interesante es lo de Margarita Robles, ¿no? Que incluso fue presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona. Yo tuve la ocasión de conocerla, he charlado con ella en 3 ocasiones, me parece una persona muy sensata y con la cabeza muy amueblada, pero yo no sé hasta qué punto el sanchismo la tiene anclada, ¿no? Y ella dejó de cuando fue secretaria de Justicia, que es cuando yo la conocí, y subsecretaria de Justicia fue, y secretaria de Estado de Interior, volvió otra vez a la carrera judicial y se puso a poner sentencias, ¿no? Y no te olvides que parece que iba a dejar la carrera judicial porque llegó a ser magistrada del Tribunal Supremo. Pero la rescataron otra vez en el 2018 y hasta hoy, ¿no? Que actualmente es el cargo que de ministra que tiene, ¿no? Y tú lo miras en el boletín oficial y está en la grada judicial en situación de servicio especial. En fin, esas cuestiones son las que ocurren, la gente le tiene que quedar perfectamente claro, cualquiera miembro de la grada judicial puede ejercer como juez, como político, no hay absolutamente ningún problema. Y desde el 2024 hay ese periodo de enfriamiento, 2 años también, pues mira, antes no había, ahora son 2 años, algo es algo, ¿no? O sea, yo creo que te he contestado a
me has dado toda la información y ahora quiero tu opinión. ¿Deberían volver a ser jueces los que pasan por la política en determinados cargos, como por ejemplo ministro? ¿O deberían volver o poder ocupar cargos en los tribunales superiores o en los tribunales constitucionales o en el Consejo General de Poder Judicial alguien que ha pasado por un gobierno? ¿O deberían ya dedicarse a otra cosa?
Hombre, el hecho de que se llene de una tinta, que salga, se empape de una tinta y vuelva a hacernos creer que es independiente y sometido únicamente al imperio de la ley, pues tienes que hacer un acto de contrición para creerte que eso es verdad, ¿no? El hecho de que el sistema está así, pues te tienes que aguantar, igual que hay muchas cosas que no te gustan y tienes que aguantártelo, ¿no? Igual que hay muchas cosas que estamos viendo hoy en día y te lo tienes que tragar. ¿Es lo correcto? Mira, desde el punto de vista de la imparcialidad, no es lo correcto, ¿no? Porque sabes que ese juez, antes que juez, es persona y tiene unas convicciones. Y no va a ver lo mismo, de la misma manera, un color rosa o un color morado que lo veo yo, ¿no? Y, claro, esa imparcialidad está mutilada, por decirlo de alguna manera, cuando está en la política y vuelve a ser juez, ¿no? Es así de claro. Y el que diga otra cosa es que, los Teletubbies se le quedan cortos.
Bueno, pues tenemos ya poco tiempo y yo tengo que elegir entre irnos al ámbito europeo e irnos al ámbito canario, y de momento voy a elegir el europeo porque quiero saber tu opinión ante la alarma que se ha generado en determinadas corrientes políticas de la Unión Europea por la victoria aplastante de un partido de derecha radical, ultraderecha, o llámelo como quiera, algunos los llaman herederos del nazismo, pero bueno, alguien que democráticamente ha obtenido casi el 44% de los votos de un Länder alemán y que además va a gobernar en coalición o va a llegar a un acuerdo con un partido diametralmente opuesto de la ultraizquierda, pero ambos comparten el sentimiento antieuropeísta y son bastante pro-Putin. ¿Te preocupa a ti especialmente este tema, el crecimiento de la derecha radical o la ultraderecha en Europa?
A mí particularmente no me preocupa porque es algo que yo ya tenía en el pensadero o encima de la mesa. Es decir, cuando hay un momento en que está totalmente, Europa está totalmente entregada a ciertos lobbies, porque ya lo estás viendo, ¿no? A ciertos lobbies que hace que lo que conocemos como Europa tienda a desaparecer, de hecho está desapareciendo, porque parece ser que ahora toda África debe caber en Europa, y eso llega un momento que los que realmente tienen ese sentido europeísta, que no tienen que ser ni un sexo ni de otro, ni de la mitad, pues hacen que se aglutine aquellos pensamientos que siguen la corriente de que Europa tiene que ser una Europa libre y dependiente de cualquier incidencia continental del continente vecino, ¿no? Y esas elecciones regionales que se celebraron el domingo, pues ha logrado una victoria histórica. Y vamos a hacer menos ñoño, menos arcaico, y vamos a dejar de decir, coño, que viene del nazismo, que viene de la ultraderecha, viene del sentido común. Es decir, hay gente que está hasta las mismísimas coronillas de lo que está sucediendo, y los que realmente nos tienen que proteger, que son nuestros gobernantes, pues miran para otro lado porque ellos viven en unos casoplones y viven en unos sitios que no le molestan los miles de personas que hay debajo de la calle, y no le molesta que tus hijos vayan al colegio porque te lo llevan al colegio o están en colegio en otros países, ¿no? Y la gente, la gran masa de la población está hasta la coronilla de eso y ha dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y nada más que tienes que ver la gente que dirige esos partidos políticos, que son de todos los criterios, de todos los sexos, ¿no? Para que nos pongan a decir que si son de una manera o de otra. Lo que están poniendo encima de la mesa es sentido común y ya está, ¿no? Ya no aparece este partido, que parece que ha ganado las elecciones, como un partido de protesta, ¿no? Sino con un partido con posibilidades de gobernar. Eso ha ocurrido en lo que se llaman Länder, alemanes, ¿no? Son como las comunidades autónomas aquí, ¿no? Y en Alemania uno de los Länder ha dicho ahora que ha subido exponencialmente, y sobre todo, Diego, que te digo, me debía de mandar antes las preguntas, ¿eh? Para yo tenerla preparada, porque te estoy hablando del pensadero, de lo que yo bebo a lo largo del fin de semana.
Eso es lo atractivo, don Juan, que salga espontáneo su pensamiento, que usted lo tiene.
Hay una cosa, que la participación ha sido brutal, ¿no? Más del 80% de los electores, ¿no? Y claro, se ha canalizado buena parte de ese malestar que hay, y se hace a través, especialmente si miras por qué, el malestar está en la inmigración, en cómo se ha llevado el problema, y se está llevando el problema de Ucrania, que lo tenemos ahí olvidado, y la economía, ¿no? Y sobre todo de Europa. ¿Europa qué? Europa, ya estás viendo que lo que es, ¿no? Mira la invasión que hemos tenido en Ceuta, que es parte de Europa. ¿Qué le importa a Ceuta? ¿Tú estás viendo que a Ceuta le importe algo a Europa?
Europa no le importa nada lo que pasa en Ceuta, está claro. Pues podían dársela a Marruecos, ¿no? Claramente, que a lo mejor ese es el objetivo de toda esta historia.
Va a ocurrir aquí en Canarias, ¿no? En Canarias, Clavijo no está hablando de invasión, pero lo vi que era, y yo le quiero aplaudir desde aquí, literalmente habló de asalto a la frontera de Ceuta. Ole, Clavijo, qué valiente ha sido ahí, ¿no? Después de que el operan este le abriste las puertas diciendo, venga, dale de comer a todos los que asaltan Canarias, y que vaya sustituyendo a la población canaria poco a poco, y vamos a decir que si hago otra cosa, soy de la fachosfera, ¿no? Pues aquí en Canarias tenemos una frontera natural, entre comillas, que se llama el mar, pero ¿cuántos cayucos están entrando diariamente aquí? Y esa población, en lo que se ha encontrado hasta ahora, Clavijo está hablando de asalto en Ceuta, y aquí, ¿qué está ocurriendo? Pero claro, hay que, y yo veo, que lo estoy viendo en las redes, que lo anuncian mucho, a ver si me anuncias a mí igual, con la misma cariño me estás anunciando en las redes, el compañero de Canarios Today, y ese que lo lleva mucho ahora está viendo que hay una sustitución poblacional en Canarias, y que todo, absolutamente todos los recursos son para esta gente que viene en cayuco, pero sin embargo, los niños canarios, pues hay que hacer rifas para aquellos niños que no tienen padre y madre puedan ser atendidos, ¿no? Y mientras tanto hay otras ONG, entre ellas lleva la cabeza la Cruz Roja, que se pone las botas con todo esto que viene, ¿no? Todas estas cuestiones, si se dice, te dicen, no, es que eres de la ultraderecha. No soy ni de la ultraderecha ni de la izquierda, yo soy lo que me da la real gana, como he dicho 40 veces, ¿no? Y la integridad territorial de España está absolutamente tocada, muy tocada, ¿no? Con esto que se ha llegado a llamar la guerra híbrida, amigo Diego.
Lo dice la jueza Tardón, habla de guerra híbrida, ¿eh? En sus 26 páginas.
Pues sí, mira, yo no he visto el tema de la jueza.
Lo ha escrito la jueza Tardón.
Ah, y realmente es así, ¿no? Porque date cuenta que nosotros, ¿por qué narices tenemos la obligación de darle de comer a todo a toda África? Es que es imposible, mientras que los míos pasan hambre y necesidad, y nosotros tenemos que emplear todos los recursos. Es que eso, pero claro, tiene una explicación lógica. Eso se hace porque hay grandes lobbies que se están nutriendo de una manera brutal, y le importa tres narices. Y el día de mañana lo veremos, ¿no? Como dice un amigo mío, cuando baje la marea, veremos quién nadaba sin bañador. Pues lo que te digo, cuando baje la marea, veremos a aquel que estaba nadando sin bañador.
Pues la verdad es que vienen tiempos difíciles. ¿Apuestas porque llegamos a mayo sin elecciones generales, o al menos delante de las municipales tendremos un adelanto, aunque sea técnico, como ya adelantó Sánchez en la SER?
Hombre, los alcaldes socialistas le han pedido ya a Sánchez que por favor no hagan coincidir las elecciones generales con las municipales, porque los va a reventar. Y ya le han pedido que adelante las elecciones para que no hagan coincidir las municipales, ¿no? Pero él le hará caso, ahí tenemos la pregunta, ¿no? Que si le hará caso o preferirá perder muchos ayuntamientos del PSOE con tal de él mantenerse, porque tú sabes que es muy complicado que Sánchez se vaya, porque sabe que puede coger con todos los flecos que van colgando después de las elecciones y para hacer una colcha con esos flecos. ¿Qué son flecos? Los partidos independentistas y los partidos regionalistas o los partidos morados, que aparecerán con otro nombre en las próximas elecciones, porque el que tienen ya lo van quemando por legislatura y aparecen con otro nombre, y con todo eso fleco, hace otra colcha y aparece como presidente del gobierno otra vez, ¿no? A él le importa tres pepinos. Él, escuché el otro día que lo que está esperando es volver a salir presidente del gobierno para poder indultar a Begoña Gómez cuando sea condenada, ¿no? Que ahora mismo es presunta. La situación es complicada, la situación cada vez también está diseñando un gobierno tipo Venezuela, es decir, que haya cada vez más funcionarios y más gente dependiente del Estado, que serán los que tengan que votar sí o sí al que le da de comer y al que le da la paguita, y cada vez haya menos tejido productivo y menos gente que trabaje por su cuenta, porque esa gente que trabaja por su cuenta, aparte de sostener a los otros con la mitad de sus beneficios, pues tengan que coger y no sean esos votos no sean mayoritarios para poder cambiar el sistema, ¿no? Y a eso nos enfrentamos. Y el que vea otra cosa es que, te iba a decir, tonto de capirote, ¿no? Pero vamos, puede tener otra opinión, por supuesto que puede tener otra opinión, pero razonada. Ahora, razóname que esto no va a ocurrir cuando lo estamos viendo todos los días.
Pues don Juan, tenemos que dejarlo aquí y quiero solamente una pregunta. Empieza la Champions. Que empieza la Champions, sí, pero quiero una preguntita, tu opinión o tu vaticinio. ¿El Supremo va a paralizar la ley de Nieto, sí o no?
Hombre, hasta ahora todo apunta que sí.
La va a paralizar. Bueno, pues ya estamos hasta protegidos. Ahora, vamos a ver si los abstencionistas le dan el poder
a Vox. Apunta que sí, porque tú imagínate, te va a votar para que te gobierne gente que no tiene ni puñetera idea de lo que es España.
Bueno, pues confiemos en que la justicia sea la garante de la democracia en este país, que atraviese unos momentos complicados. Don Juan, la semana más, a ver si nos vemos.
Venga, un abrazo enorme.